Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 15 minutos de las 10 de la mañana y continuamos ya, Charlie, como habíamos anunciado, con nuestro invitado a esta hora, Claudio Gutiérrez, consejero de Deportes y Casa del Cabildo Insular de Fuerteventura. Claudio Gutiérrez, además, es portavoz del Grupo Popular en el propio Cabildo Insular. Don Claudio, buenos días.
Hola, buenos días, Santiago.
Bueno, y que decir que eres vicepresidente segundo también.
Sí, sí, bueno.
Eso antes no parece. Ponen ustedes tanta etiqueta.
Parece que antes eso no servía mucho. Ahora me hace ser vicepresidente segundo, desde que alguien lo puso al alza, vale mucho, pero bueno. Yo creo que portavoz de mi grupo y consejero de Deportes y Casa es la mayor responsabilidad de los vicepresidentes. Hay que ponerlo hasta la vicepresidencia quinta, pero bueno, que no es una cuestión relevante para mí.
Bueno, en este caso, en cuanto a las áreas que ostenta, que es Deporte y Casa, ya. ¿Qué queda de este año? ¿Ya se repartieron subvenciones?
Sí, la verdad que nosotros, a diferencia de digamos, años anteriores, legislaturas anteriores, donde la Consejería de Deportes pues directamente pues acometía obras de infraestructura deportiva, ya desde la legislatura pasada, cuando se pone en marcha el Plan Insular de Cooperación Los Picos, pues todas esas obras van dentro de Los Picos, ¿no? De Los Picos, donde los ayuntamientos proponen el tipo de obra que quieren para cada municipio y el cabildo asume el gasto y muchas veces el proyecto y la adjudicación, la licitación de ella obra. Por lo tanto, ese tema ya está en la Consejería de Obras e Infraestructura en colaboración con Deporte. Ahí tenemos en marcha la pista de atletismo de Corralejo, la cancha deportiva de Ijei que se está finalizando y ya próximamente empezaremos en las obras que está adjudicada también de la Ciudad Deportiva Antigua, así como el proyecto de para adjudicar el cambio de césped en La Lajita por algunas de las más relevantes, aparte de otras que tienen los ayuntamientos, ¿no? Luego hicimos nosotros por iniciativa propia de la Consejería el cambio de césped de los dos campos de Francisco Melián y bueno, estamos con un proyecto también de ampliación de la Escuela Náutica, pero son proyectos que es cierto, algunos que no nos va a dar tiempo de terminar en la legislatura y luego pues las subvenciones como siempre intentando avanzar al máximo y en otros proyectos importantes y sobre todo trabajo anual de siempre con los programas como La Semana Azul y No Olvides Lo Nuestro, que son programas pioneros y que llevan ya un referente a la isla de Fuerteventura y en otras actuaciones. Pero bueno, lo que sí tenemos en la Consejería, por ejemplo, que ya estamos en un casi más de un 90% de ejecución del presupuesto de lo que teníamos, ¿no? Es un deporte. Y luego en casa, pues bueno, como siempre, con algunas actuaciones relevantes con las sociedades de cazadores de la Federación y estamos ahora mismo en lo que es también importante, que es en la fase de siembra del trigo por toda la isla de Fuerteventura, que bueno, que por suerte este año nos llegó temprano y esperemos que lo que se abarrunta, como decían los viejos, para este fin de semana, pues también se haga realidad y tengamos agüita, que es importante para la actividad cinegética en la isla.
Ya no se usa aquello de nada más que Juan Nicolás sabía cómo tirar en la siembra,
Yo recuerdo
que hasta era una imagen tradicional todos los años.
Yo recuerdo ver una vez hace un montón de años a Paulino Rivero en Tetir sembrando, no sé si recuerdas, sembrando tal, ¿no? Bueno, precisamente nosotros ahora vamos al consejero de Agricultura, David de Vera, y yo a visitar una zona de siembra también que se está haciendo y bueno, es algo que se decía, pero el arte ese de tirar el trigo es así. Pero bueno, este año estamos teniendo algún problemilla porque los tractores que ha habido son los que son y David, el consejero, me decía que ha recibido un aluvión de solicitudes de particulares que desean plantar ya no trigo, sino pues garbanzas, lentejas o chícharos o cualquier otra cuestión y que tienen que atender a los particulares y a la vez intentar colaborar con Deportes para la siembra del trigo.
Bien, en este caso, claro, después de las lluvias que cayeron, pocas, pero cayeron.
Pero muy buenas,
sí. Y en este caso la gente está loca por sembrar cosas
sí, que... Sí, así de el majorero cuando ve agua y ve verde le da por plantar y sembrar.
Muy bien. No puedo por menos como portavoz de preguntarle si tuviera que dar un diagnóstico ahora sobre la situación del grupo de gobierno del Cabildo Insular de Fuerteventura desde la visión del Partido Popular o si tuviera que hacer un balance que en ese histórico del tiempo que lleva un año y pico que llevan ustedes gobernando, ¿cuál sería ese balance?
¿Qué destacaría? Bueno, por poner amor quizás un poco de humor, puede ser lo que sucede en los partidos cuando se van a elaborar las listas, ¿no? Diferencias, tensión y demás. Cierto que ha habido una tensión, una situación que, bueno, donde no ha coincidido el voto del grupo de gobierno y, por lo tanto, eso genera, pues, nerviosismo, intranquilidad, tensión. Es lógico que se genere. Pero yo creo que partimos de una base clara. Nosotros entramos a gobernar y en nuestro programa de gobierno, nuestra acción de gobierno que hicimos, no estaba contemplado esta acción concreta de la que estamos hablando, del DRINLA, como algo, estaría, estamos hablando...
¿Te refieres a la declaración de interés?
De interés, sino es un tema que surge y que tenemos que abordar, ¿no? Pero nosotros sí que estaríamos en coordinación o en la misma idea, pues con el PIOF, con las renovables, con las ordenanzas acampadas, con sacar adelante las ordenanzas de y los planes rectores de uso y gestión de los diferentes parques naturales de la isla de Fuerteventura, o la residencia de Gran Tarajal. En esas cuestiones sí que estamos, en solucionar los problemas del agua, yo creo que es algo conjunto, o si hubiera habido una diferencia de votación en un presupuesto. Entonces yo creo que son cosas que se pueden dar a entender incumplimiento. En esta situación no, es un proyecto que se presenta, que nosotros lo vemos de una forma y con unos argumentos que ya explicó perfectamente, además la hemos felicitado, la tengo que volver a felicitar, la compañera Jessica de León en el Pleno, y Coalición tuvo sus argumentos, que coincide mucho con los nuestros, y el presidente tuvo otros argumentos, ¿no? Por lo tanto, bueno, eso genera un poco de tensión, ¿cierto? Pero yo creo que tenemos que tener altura de mira, responsabilidad, y seguir pensando que tenemos que aprobar unos presupuestos ahora antes de final de año, y que tenemos muchísimos temas pendientes que sacar adelante todavía, que la ciudadanía está esperando por ellos, ¿no? Este tema ya pasó el trámite del Pleno, ahora tiene un recorrido, y ya se verá el recorrido, y por lo tanto yo creo que no tiene que entenderse ni de deslealtad por parte, ni de disciplina de voto, ni mucho menos ni de bandazo, ni de cambios de opiniones, ni muchísimo menos, ¿no? Yo creo que las hemerotecas están ahí, y para todo este tema que alguien revise las hemerotecas y vemos cómo ha ido la situación, cómo ha ido cambiando, cómo quien se quejaba que no tenía información y ahora, pues a lo mejor nos quejamos otros de que no teníamos toda la información. Por lo tanto, yo creo que es un tema que tendrá que su recorrido, que no se va a resolver en corto plazo, porque ahora tiene su tiempo de alegaciones y demás, pasará al órgano ambiental y otra serie de requisitos, y ya se verá por dónde camina. Pero nuestra postura desde un primer momento ha sido clara y rotunda. Sí, nos gusta el proyecto, la idea, pero no en el lugar que han escogido.
Bien, eso lógicamente lleva muchas más lecturas. Esta mañana intentábamos hacer alguna lectura política también de todo lo ocurrido, porque ¿quién iba a decir que los ecologistas y los pseudoecologistas iban a aplaudir al Partido Popular en un pleno del Cabildo de Fuerteventura? La verdad es que ese pleno ha dejado para analizar todavía.
Se lo decía a mi compañera Jessica cuando estaba interviniendo, digo, bueno, yo es que es la primera vez que veo que los ecologistas nos están aplaudiendo, acostumbrados a que nos abuchearan o nos hicieran pintadas o nos insultaran, digamos, cuando el tema, por ejemplo, del petróleo. Os recuerdo también un pleno muy tenso con la cantera de la Caldereta hace muchísimos años. Se acostumbraron a que ayer, pues, parece que coincidiéramos. Y no es que coincidamos con los ecologistas, nosotros no somos ecologistas, nosotros lo que sí somos realistas, ¿no? Y hay una zona ahí bastante virgen, que es un proyecto que yo creo que tiene que entender la ciudadanía, un proyecto que está basado en potenciar la actividad del cine audiovisual y demás, ¿no? Pero potenciar esa actividad no te exige que el sitio sea con vista al mar, con vista a Lobos, con vista a Lanzarote, que la playa esté cerca o que la autovía esté cerca y demás. Se puede hacer en cualquier lugar. Porque yo estoy poniendo un ejemplo estos días, creo que bastante claro. Es decir, el proyecto de Tindaya, yo no lo concibo, o el escultor, Eduardo Gillida, solamente lo concebía en la montaña de Tindaya por las circunstancias que él quería para su proyecto de la luz y ese hueco en la montaña. Es decir, ese proyecto nadie puede decir, no, lo vamos a hacer en La Muda, o lo vamos a hacer en el Pico de la Zarza, o lo vamos a hacer en Montaña Roja. No, allí porque reúne lo que él quiere. Pero el tema de dar oportunidad, o de dar salida, o de dar espacio a la actividad audiovisual, pues se puede hacer perfectamente en otro lugar de Fuerteventura, que ya esté antropizado, como decía Jessica en su intervención, que ya esté utilizado, que ya esté incluso a medio urbanizar, y perfectamente para hacer trabajos en unas naves de producción. Ahora, si usted me dice que necesitamos hacer ese proyecto que dé cobertura a la actividad audiovisual, pero a la vez necesitamos que toda esa inversión, el 80% lo genere la actividad comercial que va ligada a esas naves, demás, pues entonces sí que nos está planteando que el objetivo principal no es la actividad audiovisual, el objetivo principal es en general. Siempre lo han planteado los promotores.
Pero ese detalle del 80% que se generaría a través de la visita, a través del turista que visite, pero bueno, a través de las visitas, ¿no? En este caso, porque no es un parque temático, eso está claro que no es un parque temático, aunque le quieran llamar, ¿no? Pero, ¿eso está recogido dentro de la documentación o estamos hablando del folleto, sí, del folleto que hay por ahí?
No, hombre, yo creo que está la documentación simplemente va en base a lo que solicita, pero sí está recogido en el proyecto, y nosotros no hemos presentado el proyecto y va así. De hecho, muchas veces cuando nos han expuesto objetos le hemos preguntado, oye, ¿y por qué ahí y no en un suelo en...? Porque, por ejemplo, el compañero Gustavo Ríos se lo planteaba un día, ¿por qué en un suelo que hay en Castillo, que tienes, puedes hacer planta hotelera al lado? ¿Por qué en un suelo, por ejemplo, en otro lugar? No, porque queremos aquí porque nos viene muy bien la conexión, la cercanía con Lanzarote. Es decir, estamos hablando de que queremos captar el turista, el visitante de Lanzarote para ese tema, ¿no? Yo entiendo que la actividad audiovisual no solamente es el trabajo de producción y demás, sino también de que los puedan ver los turistas, pues muchas situaciones relevantes dentro de esas instalaciones. Pero yo creo que es un complemento que lleva a la actividad comercial. Y por lo tanto, nosotros principalmente por eso. Luego, porque hay otra cuestión. Estamos en una zona que no está deteriorada, que no está usada, y estamos abriendo una puerta. Es decir, mañana llega otro gran inversor, otros grandes establecimientos, por poner un ejemplo, otras grandes atracciones que puede haber en Canarias que quieren implantarse allí, pues, supongamos, por poner un nombre que todos conocen, Loro Park quiere poner ahí su instalación mañana, o el Siam Park, o otro gran atracción a nivel de Canarias. Nunca argumento le decimos que no, si a este le hemos dicho que sí. Es decir, yo creo que aquella zona no es para que se convierta en ese tema. Yo creo que Fuerteventura, no es que esto sea la panacea, la salvación de Fuerteventura, sería importante, sería positivo, pero entendemos que en otras zonas. Yo creo que Fuerteventura ahora mismo, la preocupación más grande que tenemos que tener los políticos no es este tema que nos pueda solucionar o no. Fuerteventura está llena casi siempre al cabo del año, un porcentaje muy importante de visita de turistas, pero estamos teniendo un problema que si no arreglamos en un par de años va a ser muy complicado, que es la falta de personal cualificado y la falta de vivienda, ¿no? Yo que soy familia de que tiene restaurante, hablo con muchas personas que tienen restaurante y estamos viendo en Fuerteventura ahora mismo, Santiago, lo que no sabían, pues, restaurantes cerrando en 2 y 3 días porque no tienen personal, o abriendo solamente de por la mañana hasta una hora porque no tienen personal, abriendo solamente a partir de 6 de la tarde porque no tienen personal, porque personal mucho no es cualificado, y luego la falta de vivienda para que personal se quede. Eso es un gran problema que sí tenemos que abordar, y esa es la solución, porque luego al turista tenemos que dar servicio.
Sí, pero ese tipo de debate no se han llevado a pleno en el cabildo.
No se han llevado a pleno.
No he visto que lo hayan llevado en ninguna institución de la isla.
No. Cierto es que no, pero...
Es un problema,
Pero es una realidad. ¿Cuántas viviendas hay previstas construir en la isla de Fuerteventura? Ahora mismo muy pocas, ninguna. Sí. Y hay un problema de vivienda. Cualquier habitación o un apartamento de una de las habitaciones en cualquier sitio, en Corralejo, te puede costar 800, 900 euros. ¿Qué trabajador ganando un sueldo real puede permitirlo? Entonces, tenemos un problema de vivienda y el problema por ende de personal cualificado o no cualificado incluso, sino que puede aprender para trabajar en esos lugares. Es que hablo con un montón de gente que tiene restaurantes en estos días, he hablado con muchos, mira, es que me planteo, voy a cerrar 3 días, voy a cerrar 2 días, porque no tengo personal y voy a cerrar, abrir a partir de las 6 o solamente hasta las 4 las cafeterías. De esos hay muchísimos, y eso sí que es un problema, porque tenemos que dar servicio a los visitantes de la isla de Fuerteventura.
Bien, permítame que me regue otra vez al lunes en el pleno, donde se espero que se celebraba, y en el punto 9 iba esa declaración de interés insular de Greenland. Me llamó la atención, curiosamente, que uno de los consejeros, Brianzó, creo que se llama, ¿no? El chico sí. De la moto. Dijo que a su compañero estaba en el hospital porque le habían presionado tanto, le habían hasta amenazas, se hablaba, ¿no? Y yo me pregunto, ¿han recibido ustedes también amenazas? ¿Han recibido ustedes presiones para que cambiara el sentido del voto? Porque ustedes votaron y han votado lo mismo ahora que hace un año y medio.
Bueno, yo creo que eso son excusas y disculpas. Él tendrá que explicar. Solo en el pleno, la intervención de Jessica en ningún momento se metió con los partidos políticos a favor, pero sí él tendrá que explicar, cómo en el mes, en el pleno anterior de hace un año y pico en el Palacio de Congreso, sus argumentos eran totalmente contrarios a la ubicación, queremos especular con más suelo, queremos destrozar más suelo, estamos en contra totalmente de este tema. Y ahora sí lo ves, eso sí que es un bandazo de mal. Si tú que no... ¿Tú qué quieres eliminar? Que nunca has estado a favor de que continúen los hoteles Oliva Beach y Tres Islas ahí, o que has estado en contra de cualquier otro tipo de iniciativa, ahora ves esta en un suelo nuevo, ¿qué tal? Sí la ves. Eso sí que tiene que explicar, no es cuestión de ecuaciones, amenazas o que estén llamadas. Nosotros también hemos recibido llamadas para o consejos para apoyar el tema, y nosotros hemos sido coherentes con lo que siempre hemos pensado y hemos votado. Pero la incoherencia es la de gente como Andrés Brianzó, que hace un año y pico no lo veía ni por asomo, además era muy contundente y muy crítico con el proyecto, y ahora sí lo ve. Es decir, es que es una cuestión que no se entiende, ¿no? Pero bueno, cada uno que dé sus explicaciones. Y en cuanto a presiones y demás, pues bueno, pues él habrá sido un pleno desagradable, no se lo deseo, por supuesto, no es cómodo que te estén recriminando, o hasta insultando, o abucheando en un pleno, pero bueno, quizás él no se da cuenta que cuando él como grupo al que pertenece ha sido instigador muchísimas veces de esas cuestiones, y no le quiero contar, por ejemplo, lo que nosotros sufrimos cuando el tema, por ejemplo, del petróleo, la que tuvimos que pasar por apoyar una postura del partido a nivel nacional, que igual podíamos estar equivocados, pero bueno, éramos disciplinados y la apoyamos, y sí que la pasamos también mal ante la presión popular en ese aspecto.
Como resultado de ese pleno, ha surgido, se ha abierto un debate que en este caso lo llevan hacia Lobos, ¿no? Si aquí no, o si aquí sí, pues entonces, ¿qué hacemos con Lobos? O sea, perdón, Lobos, los hoteles. Usted es de ese municipio, del norte, usted ha tenido todo, como todo vecino del norte, y muchos de toda la isla, pero ustedes en el norte han tenido mucha relación con ellos. Y bueno, pues en este caso, ¿cómo se vive el querer mezclar ahora ese proyecto, las consecuencias del interés insular con todo ese tema de los hoteles nuevamente?
Yo creo que es diferente en el sentido, porque los hoteles están hechos incluso antes de la ley de costa, y lo que nosotros siempre hemos defendido y explicado es que esos hoteles han dado muchísima vida al municipio, y que entendemos que se deben continuar ahí por lo que significan para el municipio, porque estaban hechos antes de la nueva ley de costa, ¿no? Ahora, pero mañana alguien plantea, oye, estos hoteles se salvan, mantienen la concesión y queremos hacer dos más, uno hacia la zona de Tibajo, Punta Prieta, como le llamamos, y otro hacia la zona de la playa del Moro, por ejemplo, o el Bajo Negro, como le decimos. Por eso rotundamente diríamos no, estos sí, porque estaban ahí y creo que se siguen manteniendo, pero más no. Los hoteles tienen que ser en otra zona, ¿no? Eso yo creo que es la postura clara con respecto a ese tema. Pero los que quieren que esos hoteles desaparezcan y luego quieren dar posibilidad a que empiece otro territorio a fabricarse, ¿no? Yo tenemos muchísimos suelos en la isla de Fuerteventura. Hay suelos en la salida de Villaverde, hay suelos llegando a Coralejo, hay suelos en Parque Holandés. Hay muchísimos suelos que para la actividad de cine yo creo que es profundamente positiva. Estamos en el Parque Tecnológico ahí también. ¿Qué mejor sitio que el Parque Tecnológico para que la actividad audiovisual y de cine pues tenga su base de producción y de trabajo? Por lo tanto, nosotros seguimos sin ver el sitio, vemos el proyecto, nos gusta la idea, nos gusta que se potencie la actividad cinematográfica, pero el lugar es lo que no vemos.
Claudio Gutiérrez, ha habido y hay personas e instituciones, unos a favor, otros en contra, como hemos visto en el Cabildo, pero también los hay fuera. Claro, recientemente se ha incorporado al partido, en este caso Pilar González y el PPM, ¿no? Y bueno, pues ella defendía ese proyecto. Ella, el trámite municipal lo hizo a una rapidez impresionante. Bueno, esto no lleva a controversia, pues se está hablando también de eso, ¿eh?
Bueno, yo creo que, aparte de Pilar González, que ya se ha incorporado al Partido Popular, dentro del mismo Partido Popular a nivel hay posturas a favor y posturas en contra. No solamente todas son en contra, ¿no? Pero se ha ponderado y se ha puesto en la mesa que al final éramos cuatro consejeros los que teníamos que votar, los cuatro consejeros teníamos una opinión y se la hemos explicado al partido, al presidente insular, al presidente regional, se la hemos explicado los motivos y argumentos por lo que nosotros entendemos que no se debe aprobar, que la alcaldesa de Oliva ya lo vea ahí en ese sitio. Bueno, es una opinión que tiene ella, pero bueno, en este caso había que dar un voto en el Cabildo y nosotros teníamos claro, y se lo explicamos al partido, cuál iba a ser nuestro voto. Si el tema va a la Oliva, pues seguramente que ella, amor, votará diferente porque pensará que sí debe ir en esa ubicación. Pero bueno, no creo que ese sea motivo de mucha disputa, porque son administraciones diferentes y ella está en la Oliva. Pero solo en el Cabildo, los cuatro consejeros que teníamos que votar este punto lo teníamos claro, se lo transmitimos al partido, se los explicamos perfectamente, y el partido, el presidente regional y el presidente insular lo han entendido, y ese ha sido el resultado de la votación, y la volveremos a hacer cuando vuelva a llegar al pleno, si así sucede.
Usted es secretario general del partido, usted pues, el número dos del partido. ¿Esta dinámica de incorporar gente del Partido Popular que está fuera del Partido Popular continúa?
Bueno, yo creo que siempre se ha hablado de que teníamos que un poco intentar crecer, unificar. Y yo creo que quizás en otros puntos de la isla, pues no era tan necesario, digamos. Nosotros tenemos en Pájara consolidado un equipo, en Tuineje tenemos un equipo más consolidado con una alcaldesa que está haciendo un trabajo excelente y que se va a ver reflejado en las elecciones de mayo. Antigua sigue con un equipo que, a pesar de estar en la oposición, pues siempre está ahí y sus resultados electorales se prevén bastante positivos. En Puerto Rosario lo mismo. Pero sí es cierto que en La Oliva y en el Cabildo, por supuesto, también. La Oliva es una fragmentación muy grande del centro-derecha, que yo creo que era necesario aglutinar, hacer algún acuerdo, ¿no? En cuenta que en las últimas elecciones se presentó La Oliva al Partido Popular, se presentó Ciudadanos, se presentó el partido de Pedro Amador y se presentó el partido En Marcha, y gana Fuerteventura Pilar González con el PPM. Entonces, esos cuatro partidos que son votos supuestamente del centro-derecha, algo había que hacer, y yo creo que, bueno, que la opción de hacer acuerdos y que Pilar se integre en el partido, pues una opción positiva y que nos va a dar muy buenos resultados en La Oliva, porque, bueno, el equipo que tiene el PPM y Pilar González son gente incluso que estaban en el Partido Popular muchísimo, o que son gente que votan Partido Popular, por circunstancias en aquel momento, por lo que fuese, decidieron hacer su propia marca. Pero yo creo que la unificación nos puede dar un valor importante y aspirar a ser la primera fuerza en el municipio de La Oliva, como siempre de años atrás había sido el Partido Popular.
Sí, pues me tuve la oportunidad de charlar con el alcalde de Santiago del Teide, puede ser, que es el presidente del PP en Tenerife, y me decía eso, que bueno, pues que él había hecho todo lo posible por hacer recoger, o sea, o llamar o atraer al partido, pues todas aquellas personas que estaban en el partido y se encontraban fuera, ¿no? Y bueno, que el partido había crecido de una forma importante. Hay también la teoría de que si el Partido Popular en Canarias, todo, que también está por esa línea, el presidente, así me lo ha manifestado, el presidente regional del Partido Popular, si el Partido Popular recuperase toda esa masa de afiliados que están fuera del Partido Popular, bueno, pues el Partido Popular podría dar un susto, como, bueno, ya lo dicen las propias encuestas, ¿no?
Sí, efectivamente, yo creo que los números son claros. Nosotros en las pasadas elecciones en La Oliva, por ejemplo, sacamos 400 votos aproximadamente al Ayuntamiento, el Partido Popular, el PPM o Gana Fuertero, en este caso el PP Majo, sacó 800, ¿no? Es decir, 800 y 400 separados no suman lo mismo que 1.200 juntos. ¿Entiendes? Y que luego no va a ser 1.200 juntos, al no estar Ciudadanos, que es una marca que está, y otros partidos. Oye, pues nosotros en La Oliva nos podemos poner en un colchón de votos importante, que unidos dan mucho más que separados. Es decir, ellos sacaron 3, nosotros 1, con 800 y 400. Es decir, si tuvieron, y con 1.200, Pedro Amador sacó 4, ¿no? Entonces, estando unidos, se puede dar las circunstancias, y luego La Oliva, pues yo pienso que se va a quedar a reducir el número de partidos que saque representación, y eso puede favorecer. Por lo tanto, yo creo que estamos en la oportunidad importante de volver a ser la fuerza más votada en el municipio de La Oliva.
Bien, ayer veíamos el sociobarómetro del gobierno de Canarias, y bueno, el Partido Popular se echa por encima de, en cuanto a, bueno, tal como recoge la encuesta, se echa por encima, sube por encima de Coalición Canaria. ¿Esa es una sensación que tienen ustedes? Hay una ola, dicen que de Feijóo, pero bueno, Feijóo me da a mí que la ola quedó arriba en Galicia, ¿no? Pero pues no se ve esa ola. Hay una ola, pero ya no se puede atribuir, ¿no? Yo particularmente pienso que no se puede atribuir.
No, yo creo que nosotros se está haciendo un trabajo importante en toda Canarias, ¿no? Desde que llegó Manolo Domínguez a la presidencia, está intentando, pues, poco a poco cohesionar el partido, cohesionar las cuestiones, dar imagen de partido ganador, y todas esas cuestiones nos ayudan, ¿no? Oye, no es lo mismo en Fuerteventura, pues como estábamos a estar gobernando en Túnez, en Pájara, en La Oliva y en el Cabildo de Fuerteventura. Eso tiene que dar valor. Nosotros en la pasada legislatura, en la oposición, en el Cabildo de Fuerteventura, de 3 pasamos a 4. Oye, pues ahora estamos gobernando, y con esa supuesta ola o ese espíritu, pues entendemos que tenemos que sumar aspiraciones. En la isla de Lanzarote estamos gobernando, pues por ejemplo en Arrecife estamos en el Cabildo, la isla de La Palma gobernamos en muchísimos sitios. Yo creo que se están dando pasos importantes de candidatos, Miguel Jorge a por ejemplo al Cabildo de Gran Canaria, Sergio Ramos al Ayuntamiento de Telde, ya se están nombrando candidatos también en la isla de Tenerife y en La Palma. Yo creo que el partido está trabajando con una coordinación importante, y yo creo que eso es lo que nos está dando esa posibilidad en las encuestas que se están otorgando, ¿no? Que nos queda muchísimas para llegar a lo que pretendíamos, pero bueno, si estamos hablando que teníamos, creo que ahora son 11 los que tenemos en el Parlamento, y nos están dando ya una cifra de entre 17, 18, así, pues yo creo que es una subida importante, que eso se debe.
Si se da al sociobarómetro, quedaría como segunda fuerza política de Canarias.
Eso
es. Desbancaría a Coalición Canaria, pasaría a ser tercera.
Pues eso es importante para nosotros, porque yo creo que es el trabajo que se está haciendo. Y luego es un trabajo que, si no ola, diríamos, de cesión, ¿no? Porque la gente es una decisión, porque una vez más, gobernando la izquierda en España, gobernando el Partido Socialista, con lo que está haciendo, dando sacrificio, cualquier cuestión, exigencia que le hagan, se les otorga con tal de seguir a la Moncloa, y todo eso la gente se está cansando un poquito, ¿no? Se está cansando un poco de toda esta situación, y por lo tanto siempre ven luego al PP como alternativa de gobierno, y eso nos llega aquí. No es ola de subida, es ola quizás de bajada del Partido Socialista y de la izquierda, y que la opción siempre para enmendar eso es el Partido Popular, y eso a Canarias también nos llega.
Bien, hablando de alianzas, hablando de todo eso que hay que llegar, forzosamente, porque no va a haber mayoría absoluta.
Para el matrimonio tiene que haber alianza, ¿no?
Sí, tiene que haber alianza. Bueno, en este caso, claro, con todo este barullo que se ha montado, lo que se habla, hay quien dice, el PP se ha convertido en Fuerteventura en la marca blanca de Coalición Canaria. Y hay quien dice, Coalición Canaria se ha convertido en la marca blanca de... Sí, aquí últimamente no ponemos de acuerdo en nada. Esa alianza, ese socio preferencial que ustedes dicen y ellos dicen también de ustedes, ¿no le puede pasar factura?
No, porque yo creo que nosotros nunca hemos dicho que sea nuestro socio preferente o que las próximas elecciones vayamos a pactar con Coalición Canaria. Para nada, que estamos gobernando en este caso en el Cabildo juntos y que tenemos buena armonía, buena sintonía entre los consejeros y consejeras de Coalición Canaria y nosotros. Pues sí, sí la tenemos, porque estamos trabajando, nosotros somos gente, el Partido Popular, podemos tener defectos de mayor o menor gestión, pero somos gente muy leales, muy serios, muy disciplinados, y cuando hacemos un pacto lo cumplimos, y no nos pone a llegar a nosotros jamás, jamás, a los cuatro consejeros que estamos en el Cabildo, deslealtades, ni traiciones, ni muchísimo nada. Nosotros hemos sido muy, muy leales con este tema, porque si hubiéramos sido como en otras legislaturas, pues quizás no estaríamos. Nosotros tenemos un compromiso con la isla de que hemos hecho un pacto complicado, difícil de entender, que se le da la presidencia a un presidente con dos consejeros y encima con dos consejerías, como nunca ha tenido un presidente del Cabildo, difícil de entender, pero lo hicimos, porque teníamos que gobernar y podíamos rentabilizar ese gobierno. Y hemos sido muy, muy leales y muy serios en el pacto de gobierno. Muy, muy serios. Y así vamos a seguir siéndolo. Las próximas elecciones se verá. Nosotros no nos llevamos mal con nadie, a excepción con Podemos. Ni nos llevamos mal con Coalición, ni nos llevamos mal con el Partido Socialista, ni nos llevamos mal, ahora un poquito más así, con AMF en este sentido. Pero para nada tenemos ni marca blanca, ni acuerdos con nadie en ese sentido, ¿no? Que en el Cabildo llevamos bien, pero no olvidemos que en Tuiré no gobernamos con Coalición Canaria. En Pájara gobernamos, pero con más gente. En La Oliva no se gobierna con Coalición Canaria. Es decir, no somos apéndices de Coalición, ni del Partido Socialista tampoco en ningún sitio. Nosotros aspiramos a hacer nosotros mismos, y creo que lo estamos demostrando, y lo tiene el pleno del Dreamland, se demostró que tuvimos criterio propio, como esta casa, tuvimos criterio muy propio, tuvimos argumentos propios, y yo creo que la intervención de la compañera Jessica así claramente lo dejó, que somos un partido que analizamos los expedientes, los proyectos, al igual que, por supuesto, los otros partidos, y en base a eso sacamos nuestros argumentos y posicionamos nuestro voto. Por lo tanto, nosotros estamos ahora solamente pensando en las próximas elecciones y en lograr algo que nunca hemos logrado en el Cabildo Fuerteventura, que es ser la fuerza más votada y obtener la presidencia, ¿no? Y yo creo que en mayo esa puede ser la oportunidad del Partido Popular, estoy convencido. Nosotros, a lo más que hemos llegado, ha sido a 6 consejeros en el 2003, incluso recuerdo con una persona desconocida al frente como era Luis Vila, pero sacamos 6 consejeros en aquel momento y nunca hemos estado en disposición de ser la más votada. Pero bueno, yo tengo esa sensación de que si hacemos las cosas bien, el Cabildo Fuerteventura podemos aspirar a ser la fuerza más votada en esta legislatura, porque hemos hecho un trabajo, yo creo que intenso e importante dentro del Cabildo, porque hemos conseguido cerrar las heridas que había en la isla con el Partido Popular en diferentes municipios, y yo creo que si trabajamos todos a una, pues pueden ser resultados históricos para el Partido Popular y conseguir por primera vez la presidencia del Cabildo de Fuerteventura.
Iniciamos esta entrevista y usted mencionaba dos problemas importantes, que son la falta de vivienda, y mencionaba también el tema de educación, en cuanto a la formación para la gente de hostelería. En Londres nos comentaba el presidente de la patronal en la provincia de Las Palmas, de la Federación de Hostelería y Turismo, nos comentaba que, bueno, pues tendría que haber que iniciarse ya de urgencia cursos de formación dual para cocineros, que además sería ahora mismo es lo más demandado para poder sobrevivir, es lo que existe, ¿no? Ni siquiera para nuevas aperturas. Bueno, en este caso, el capítulo no tiene. Y bueno, el otro tema es la vivienda. O sea, tampoco hay donde vivir esa gente que se necesita si tuviera que venir de fuera. Pero que no es solamente un problema en Fuerteventura ni en Canarias, sino que es un problema a nivel nacional lo que está pasando. Claro, en esas dos competencias ustedes no tienen ningún tipo de competencias, ¿no? Y en este caso, bueno, pues, ¿cómo se plantea? ¿Qué se puede hacer desde un cabildo?
Hombre, desde un cabildo reivindicar y exigir, ¿no? Porque yo creo que aquí hay dos aspectos fundamentales que acabas de nombrar. Primero, debemos ya de una vez por todas, y ahí la culpa es de todos, no vamos ya a culpar a nadie, podemos decir que nosotros hemos gobernado menos o más, pero que no tengamos un modelo de isla es lo que no nos permite avanzar. Que no tengamos un PIO es lo que nos permite definir dónde va proyectos como la ciudad del cine, dónde van los molinos eólicos, dónde van las placas solares, dónde van las zonas industriales, dónde van los institutos, los colegios, cualquier otro tipo de instalaciones. Eso es lo primero que tenemos que intentar sacar por responsabilidad, ¿no? Y luego el gobierno de Canarias exigirle que se implique en eso que es básico, que es la formación y la preparación, porque tenemos un problema de formación en la isla de Fuerteventura y tenemos un problema grande de vivienda. Es que el gobierno de Canarias, la Dirección General de Vivienda, podrá echar la culpa a los ayuntamientos no poner el suelo a disposición, que son los competentes, pero no recuerdo cuándo fue la última vez que aquí se hicieron viviendas, y eso es lo que no puede ser, tenemos una carencia muy grande, y por tanto, si encima estamos intentando hacer proyectos como este, que son interesantes, pero que nos va a traer muchísimos trabajadores, que necesitarán alojamiento y demás, si tenemos un problema en la isla de Fuerteventura ante esta situación, y luego pasa lo que está pasando en muchísimos sitios, ocupando zonas o ocupando el territorio para vivir, ¿no? Por lo tanto, es un tema que el gobierno de Canarias debería hacerse mirar mucho. El modelo de isla, el tema de la vivienda y la sanidad es algo sangrante, que es lo que tenemos que preocuparnos totalmente. Y parece que estamos preocupados en otros debates, y el tema de la sanidad, por ejemplo, es algo tan sangrante, porque te llegan solamente noticias que conoces, ¿no? Pero cuando empiezas a sondear, y yo que he estado la oportunidad por estos días de estar muchos días en el hospital con el tema de mi padre, pues a veces te encuentras casos sangrantes. Personas que llevan un mes y pico, esperando por una cama para ir a hacerse un cateterismo a Las Palmas. Más de un mes y pico. No se puede concebir ese tema. O personas que llevan un año esperando porque los llamen para una operación o para siempre consulta. Eso no se puede permitir en esta situación. Un mes y pico.
Yo creo que el cabildo debería jugar un papel importante ahí, por algo es el gobierno de la isla, ¿no?
Debería jugar un papel reivindicativo. Y lo hemos hecho. En otras ocasiones hemos sido más reivindicativos que ahora. Y a veces entiendo que nos estamos ocupando de cuestiones menores, o de cuestiones internas entre nosotros, y tenemos que ocuparnos de lo que realmente le preocupa a la población, que tener paro, tener trabajo, tener vivienda, que tengamos agua, que sabemos que tenemos un problema importante, que el consejero se está afanando a solucionar, pero que hay una carencia adquirida que hay que solucionar, y tenemos un problema de sanidad que hay que resolver, igual que otras cuestiones también, como de colegio y demás. Esos son los temas básicos que le preocupa a la población y en lo que tenemos que implicarnos. Y mientras no seamos conscientes todos de que tenemos que apostar por eso todos unidos, pues Fuerteventura no avanzará.
Bien, tienen ustedes cuatro consejerías, pero que no son cuatro áreas, es mucho más que cuatro áreas. Y en este caso, bueno, en una de ellas, que la lleva María Saavedra, está a punto de vencer. El domingo 27 de noviembre vencía. Ya venció. Uh-huh. Este domingo pasado concluía el plazo para solicitar la beca de estudio del Cabildo Insular de Fuerteventura. Eso de alguna forma también toma el pulso un poco de cómo está la situación económica y la familia, ¿no?
No, exactamente. Yo creo que María ha hecho un trabajo espectacular en la consejería, ¿no? En tanto en el tema de educación, de las becas, en el tema de juventud, de dinamizando la juventud, de dar un espacio para los jóvenes de Fuerteventura, de dar un impulso a la Escuela Insular de Música, y en el tema de las becas ha sido tremendo en el sentido, ¿no? Ha duplicado, más que duplicado, el importe. Este año estamos ya en casi 4 millones de euros las becas, ha adelantado los plazos para la concesión de esas becas y ha reducido también muchísimo la documentación y la tramitación. Es decir, a primero poner más dinero, luego avanzar en el cobro y segundo reducir la burocracia. Por lo tanto, eso las familias lo agradecen muchísimo, ¿no? Yo creo que en ese aspecto hay que darle un 10 a María y a todo su equipo, porque le ha dado un impulso a la gestión de las becas que no se había dado nunca antes en el Cabildo.
Hablamos de María, pero si tuviera usted que resumir, estamos a 5 meses. El día 3 de abril se convoca las elecciones, se suspende la actividad parlamentaria. El día 28 de mayo se vota. Estamos ya en diciembre. mañana es diciembre. Sí. Si tuviera usted que mirar atrás y hacer ese balance de lo que las áreas que le ha correspondido liderar o llevar al Partido Popular en este, y le corresponde todavía en esta legislatura, en este tiempo de legislatura, ¿cuál sería ese balance por parte de, en esas áreas que usted lleva?
Pues yo creo que bastante, bastante positivo. Démonos cuenta que han sido una legislatura de... la llevamos 2 años, complicada, como digo, porque damos presidencia a alguien que solamente tenía un consejero, por primera vez un presidente tiene consejería, con todas esas cuestiones, con lo que conlleva además, luego las cuestiones internas de más, pero creo que una de estas áreas, la que acaba de mostrar de María en educación, Domingo Pérez en industria, energía y comercio, pues dando posibilidades de implantación de energía fotovoltaica, viviendas particulares a ganaderos y demás, potenciando las zonas comerciales abiertas y sobre todo potenciando muchísimo a través de la artesanía, ¿no? Por mi parte, que sea en deporte, lo más relevante ha sido el incremento de las subvenciones, aquellas subvenciones a los clubes de atención especial a los que viajan, y las infraestructuras deportivas que estamos culminando. Y luego, bueno, yo creo que la consejería de Jessica ha sido una consejería que ha dado un ejemplo de cómo se trabaja una consejería, ¿no? Con pausa, con tranquilidad, pero sobre todo con coordinación. Todo ella lo hace de la mano de los ayuntamientos, todo lo hace de la mano del sector turístico, y así es como se camina y se avanza, recoge toda esa coordinación y así vamos avanzando. Y yo creo que hay un trabajo enorme, enorme en la consejería. Tiene claro cuál es el modelo de isla que quiere Fuerteventura, porque recoge la impresión de agentes, de turoperadores, de asociaciones de empresarios y demás, el modelo de isla que quiere. Eso nos lleva a motivar el voto que hicimos el otro día, y por lo tanto hay una labor importantísima que en 2 años, y bueno, yo creo que cuando tenga muchísimo más tiempo, pues yo creo que le va a dar un impulso y una imagen a la isla Fuerteventura. Pero todo eso, todas esas cuestiones de trabajo, tienen que partir de la base que tenemos que tener un modelo de isla, y el modelo de isla empieza por tener un plan insular de ordenación de Fuerteventura, y en base a eso, pues empezar a caminar.
Bien, pues, óigame, no sé por qué, pero está ahí en el aire. Esta mañana también se insinuaba algo en la tertulia. A la salida del pleno, al presidente del Cabildo, lo primero que le pregunta es si por la tranquilidad del pacto, por la continuidad. Habla uno con gente de coalición y bueno, pues decía Rey Cojero, si no, no sé si la semana que viene. Habla uno con gente del PP y le dice, bueno, es que igual se sacan los consejeros uno de estos días. ¿Cuál es la situación?
O igual se puede poner una moción de censura.
Hasta la altura.
por eso lo hago, ese plan irónico, que yo creo que estamos a las alturas, que no estamos para crispar más la situación. Que ha habido un tema de no compartir el voto todos los que estamos gobernando el grupo de gobierno, pero bueno, es un tema puntual donde tenemos una visión diferente y no tenemos por qué coincidir, pero eso no tiene por qué afectar para nada. Ni creo que el presidente tenga en su cabeza de cesar a los consejeros, ni los consejeros estamos en nuestra mente el marcharnos del gobierno, ¿no? Tenemos un tema muy importante, que es aprobar, al igual que el año pasado, los presupuestos antes de finalizar el año, como hicimos el año pasado. Por primera vez se aprobaron antes de las Navidades, cosa que hacía muchos años que no se aprobaba. Y este año tenemos un acuerdo de presupuestos y tenemos que hacer los trámites, aprobarlo también. Y luego seguir con aquellas actuaciones y con aquellos temas importantes para la Isla Fuerteventura: residencia Gran Tarajal, ordenanzas de acampada, planes rectores de uso y gestión y todo lo que tengamos cada uno en nuestras consejerías. Yo no creo que son momentos para romper un pacto. Ahora, si el presidente en cualquier momento él quiere tomar la decisión, él verá qué apoyos tiene para continuar un gobierno. No creo que él sea capaz con 2 consejeros de sacar adelante un cabildo, pero yo creo que si somos inteligentes, yo creo que lo somos, y si somos maduros, que creo que también lo somos, lo que hay que intentar, pues este tema, dejarlo de lado, que cada uno siga posicionándose como quiera y que avance el procedimiento que tiene que avanzar y seguir trabajando los temas que interesan a Fuerteventura. Los ciudadanos no están para que nos estemos peleando y menos 8 meses de las elecciones. Pero bueno, la potestad la puede tener él. Si él considera que es capaz de sacar el cabildo adelante con 2 personas, pues que tome la decisión. Nosotros, por supuesto, no está en nuestra mente marcharnos, porque tenemos un compromiso con la ciudadanía, un compromiso de gobernar y un compromiso de resolver aquellas cuestiones en nuestras áreas que nos han encomendado, y por lo tanto nuestra mente no está marcharnos, ni muchísimo menos. Si él lo hace, pues ya él sabrá las consecuencias.
Pues, Claudio Gutiérrez, gracias por estar con nosotros este ratito de radio. Un abrazo fuerte para la familia.
Muchas gracias, Santiago. Te agradezco, aprovecho para agradecer a todas las muestras de apoyo y condolencia que hemos recibido estos días por el fallecimiento de nuestro padre, desde esta casa también por parte de ustedes. Y bueno, es ley de vida, se llega a una edad y
cierto.
Y eso no tiene vuelta de hoja. Vuelta de hoja. El Dreamland puede tener vuelta de hoja, pero esas cuestiones no tienen vuelta.
No, desgraciadamente no. Bien, pues gracias por estar con nosotros y eso, un abrazo para toda la familia Gutiérrez.
Hasta muchas siempre. Gracias. Gracias. Saludos. A usted, Santiago.
Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y enseguida estamos con nuestro espacio de Litore en sintonía con el medio ambiente de la CIL, de la Guardia, y más tarde, además de otros espacios, estaremos también hoy, estaremos en la calle, estaremos en un mundo sin barreras, bueno, en la calle exactamente no, estaremos en el salón de actos de la Universidad Popular, la antigua Universidad Popular, hoy Centro de Juventud, y ahí estará hoy celebrando también un mundo sin barreras de Adivia, bueno, pues desde presentado con Juan Carlos Placeres, desde el salón de actos de el Centro de Juventud de Puerto de Rosario.